Sebastián, ¿alguna vez experimentaste palpitaciones, taquicardia, sudoración, temblores, sensación de ahogo?
¿Estás hablando de salir a correr?
No necesariamente. El tema de hoy es ataques de pánico. El tema de hoy, entonces, del cual vamos a hablar es ataques de pánico.
Bien, o
¿Alguna
sea,
vez
no
tuviste?
corremos.
No, no corremos. ¿Alguna vez tuviste alguno?
Sí.
¿Sí? ¿Tuviste
Sí,
alguno?
sí.
¿En un lugar cerrado, en un lugar
Lugar
abierto?
abierto.
¿Querés hablar de eso o
Sí, no tengo drama ya.
querés contarlo?
Yo salía de la facultad. En realidad no pasaba nada. Simplemente había mucha gente yendo a una manifestación recontra pacífica porque encima no. Y me acuerdo que cuando vi toda la gente cruzando por la calle, empecé a sentir que me dolía el pecho, que como que se me cerraba el pecho.
Sí.
Y empecé a tener esa sensación de necesito irme de acá. Nada. Terminé todo el viaje hasta mi casa. Así hasta que cuando llegué a mi casa sentí que se liberaba todo eso. Pero fue una sensación de necesito llegar a casa. Era como imperioso llegar a casa.
Ajá.
Y todo esto con esa sensación de dolor en el pecho. No, no sé si llegué a tener sudoración como dijiste, pero sí era como esa sensación de me faltaba el aire. Necesitaba como que sentía que las paredes me encerraban a pesar de estar en el aire libre.
Sí, tuviste un ataque de pánico
Bien.
con agorafobia. Sí, ahora vamos a hablar de eso.
Esperemos, sí.
Bueno, te cuento que el ataque de pánico, hablando un poco de la prevalencia, lo padecen 1 de cada 10 personas.
Es un número alto de uno.
Sí, la edad de comienzo del ataque de pánico es más o menos 25 a 30 años. Y mayormente lo padecen las mujeres, más que los hombres. Bueno, te tengo que hacer la diferencia entre ataque de pánico y trastorno de pánico. El ataque de pánico es una vivencia de miedo o terror intenso que genera sensación de descontrol. También puede tener seguido de una sensación de desmayo o muerte inminente, siendo esto parte de los síntomas.
Sí, yo en mi caso fue como la sensación de algo malo me va a pasar. No era una sensación de me voy a morir si estoy acá, pero si era, si sigo acá, algo me va a pasar. Si bien yo era consciente de que no estaba pasando nada, pero era algo que no podía controlar. No podía clarificar mi mente lo suficiente como para decir esto no está pasando, esto que te estás imaginando no.
Esto que pasa cuando alguien tiene un ataque de pánico, digamos, la estructura que interviene en el ataque de pánico es la amígdala cerebral. Es una estructura muy pequeñita que está en el centro del cerebro y es la reguladora de nuestras emociones. Cuando nosotros respondemos de una forma irracional, generamos un escenario catastrófico donde no lo hay, es ahí donde empezamos a liberar este cortisol en demasía, que hace que se produzca el ataque de pánico.
Sí.
¿Ok? Por ejemplo, si yo mientras estoy acá hablando con vos, todo el tiempo estoy pensando y tengo miedo que entre una serpiente
Sí.
acá a esta habitación, ¿vos qué me dirías?
Y no, es improbable.
¿Por qué es improbable?
Y está la ventana cerrada, es un piso alto, hay como muchas opciones, o sea, como que tenés demasiadas defensas, además de que no es una zona de serpientes, es como hay muchos factores que no son los que darían para que una serpiente entre acá.
Ok, bien. Entonces vos lo que me estás diciendo es que las probabilidades son bajas.
Claro.
Mi cerebro, por más que vos me lo expliques en este momento, va a estar diciendo que es muy probable que ingrese esa serpiente. ¿Sí?
Sí.
Es una respuesta aprendida al miedo. ¿Cuáles son los síntomas de la persona que padece de ataques de pánico? Palpitaciones, taquicardia,
Sí.
sudoración,
Sí.
temblores,
Sí.
sensación de ahogo,
Sí.
opresión torácica,
Sí.
náuseas o malestar abdominal,
Sí.
mareo y vértigo,
Sí.
parestesias. ¿Sabes qué son parestesias?
Ay, ya no sé si lo tengo.
Son hormigueos o entumecimientos en miembros, escalofríos o sofocaciones, miedo a volverse loco o descontrolarse, miedo a morir, desrealización o despersonalización.
Y cuando tenés todo eso, cantás bingo.
Claro, por lo general, para que se decrete un ataque de pánico, se tienen que dar todos los síntomas al mismo tiempo.
Sí.
La crisis de pánico, algunos las han llamado antes, estaba clasificado como crisis de angustia, y actualmente se la llama ataque de pánico. Por lo general lo que dura es entre 10-20 minutos.
Sí, igual es como que en el momento tenés esa sensación de todo eso. Es como que después te queda esa sensación de nerviosismo al respecto por lo que te pasó.
Sí.
Y seguís teniendo algunos de los síntomas como muy levificados, pero los seguís teniendo.
Sí, lo que estás diciendo es la condición que se tiene que dar para que se decrete un trastorno de pánico.
Sí.
El trastorno de pánico o trastorno por pánico es cuando tuviste un ataque de pánico y en el lapso de un mes volvés a tener otro.
Sí.
Y además esta expectancia de que vuelva a ocurrir, el claro. miedo que vuelva a pasar. Ahí ya pasa a ser un trastorno, que obviamente tiene recidivas, no hay replicaciones. Cuando digo réplicas recidivas me refiero a que vuelve a suceder.
Bueno, sí, que no es un episodio aislado, sino que...
Claro, totalmente. Y dentro del ataque de pánico puede ir acompañado de agorafobia o sin agorafobia. La agorafobia tiene que ver con los espacios abiertos.
Sí.
Cuando digo espacios abiertos no necesariamente tiene que ser una plaza, también puede ser en una clase.
Sí, es un lugar con más personas o abierto, digamos, en el sentido de un sistema abierto.
Sí.
Es más difícil.
La claustrofobia tiene que ver con espacios muy, muy reducidos.
Claro.
Demasiado pequeños. Pero la agorafobia, por lo general, se da entre el transporte público, el subte, en el tren.
Sí.
Después te puedo hablar un poquito, si querés, de la etiología, de cómo nace.
Igual, antes de continuar con la etiología un poco más antes, puede ser que el ataque de pánico sea uno solo y después te olvides por el resto de tu vida.
Sí, por supuesto. Sí, tal cual. Sí, puede ser.
En ese caso, a mí me pasó que cuando lo tuve fue que me preocupé y consulté, obviamente, con la psicóloga. Me dijo si es esto que te vuelve a pasar o si es común que te pase y todo eso. Y obviamente después de eso me medicaron. Pero si, por ejemplo, pasa una sola vez, es recomendable, obviamente, que vayas al psicólogo para que te haga un diagnóstico de si fue una sola vez o no, o hacer un seguimiento un poco más profesional.
Sí.
Pero, por ejemplo, ¿puede volver a pasar después de eso o se considera episodio aislado?
Sí, puede volver a ocurrir si te sometes a situaciones de mucho estrés.
Claro.
¿No? Por eso te hablaba de las recaídas que puede tener el paciente. Y sobre la etiología, ¿te acordás qué es la etiología?
Era la... domingo.
Bueno, la etiología es el origen.
El origen, sí.
La etiología, entonces, como dijimos, que es el origen del ataque de pánico, es multicausal y tiene que ver con una parte por predisposición familiar, relacionada con el aprendizaje de modelos parentales.
O sea, lo que te dejan tus padres.
Sí, es muy importante saber que probablemente en algún momento de la historia haya habido padres con problemas de ansiedad.
Y el ataque de pánico está muy vinculado con la ansiedad, ¿no?
Sí, totalmente.
Ah.
Sí, porque tiene que ver con la amígdala cerebral, como te comentaba antes. ¿Sí? Nosotros, todas las personas, tenemos, otro día te voy a hablar de esto, pero todas las personas tenemos ansiedad.
Sí.
Una ansiedad que es normal. Y una ansiedad que empieza a ser un poco desadaptativa o patológica cuando ya deja de ser funcional. Es decir, yo ante una situación nueva, mi cerebro tiene que registrar que al ser una situación nueva tengo que responder con un poco de temor, y eso es normal, que yo sienta un poco de ansiedad. El problema si esa ansiedad es desproporcionada, desadaptativa y me paraliza.
Claro, que no puedas hacer tu vida normal por tener ansiedad.
Exactamente. Lo que ocurre básicamente con el cerebro cuando tenemos el ataque de pánico es que nuestro cerebro responde con nuestro sistema parasimpático, ¿sí? No nuestro sistema nervioso central simpático, sino el parasimpático, que tiene que ver justamente con, por ejemplo, las extremidades, ¿sí? Con nuestras piernas, con nuestros brazos.
Me acuerdo que eso lo vi en tercer grado y la verdad...
Bien.
No me acuerdo.
Bueno, tiene que ver justamente con la función de ataque o huida.
Ah, está bien.
Sí, ahí es donde prepondera más nuestro cerebro reptiliano. ¿Sí?
Que es, tómate el viaje y andate.
Claro, que es muy primitivo.
Claro.
Ante una situación que me produce miedo, ataco o huyo. Bueno, esto es lo que pasa un poco con esta ansiedad patológica. Bien, entonces, como te decía, otra de las causas puede ser una situación de estrés muy, muy elevada, donde interviene lo físico, lo emocional y lo mental.
Sí.
¿Sí? Y esto tiene que ser sostenido. Por lo general, si el estrés es crónico, puede desencadenar situaciones de pánico.
Claro.
Y por otra parte tenemos la vulnerabilidad fisiológica y psicológica. Por lo general, las personas que tienen más tendencia a hacer un ataque de pánico tienen una cierta labilidad. Sí, la habilidad tiene que ver con una vulnerabilidad.
Ah.
O sea, son personas que tienen menos recursos para afrontar ciertas situaciones de estrés.
Claro.
¿No? Hablando en criollo, son esas personas que tienen todo más a flor de piel, las emociones.
Sí.
Son más emocionales.
Claro.
¿Ok?
Sí.
Entonces son más permeables para que ciertas situaciones medioambientales les afecten mucho más que a otras personas.
Está bien.
Bueno, entonces, si querés te puedo hablar un poquito de cómo trabajamos nosotros.
Sí.
Bueno, cuando nos llega un paciente con esta sintomatología, lo que hacemos en una primera sesión es, además de una historia clínica bastante completa, empezar a hacer un poco de psicoeducación sobre el ataque de pánico.
Sí.
¿Qué es la psicoeducación? Es una herramienta que nosotros tenemos donde empezamos a educar al paciente sobre los síntomas, sobre esto que yo te dije antes, todo esto.
Sí.
Bueno, contárselo un poquito, mostrarle la parte estadística y decirle que hay un tratamiento específico que depende mucho del paciente para su rehabilitación, si lo lleva a cabo o no.
Esto tiene mucho que ver, digamos, con el trabajo que el paciente hace y las ganas que le pone, ¿no?
Depende, sí, mucho del paciente, pero, a ver, lo que tenemos que saber, como te dije, es que la medicación tampoco te va a solucionar de por vida sintomatología.
Claro.
¿Ok?
O sea, al principio es de rescate y después...
Sí, los tratamientos son duales.
Sí.
Son psicoterápicos y son psiquiátricos. Entonces, los pacientes que hacen psicoterapia funcionan muy bien. Incluso para ciertas técnicas que nosotros empleamos, no nos sirve que el paciente esté medicado constantemente con ansiolíticos.
También lo desensibiliza, ¿no?
A ver, lo que está haciendo justamente es evitar esa liberación de cortisol.
Sí.
Dopamina. Entonces lo que nosotros necesitamos justamente es que el paciente se exponga y que libere estos neurotransmisores, justamente para que aprenda a exponerse de una manera más adaptativa.
Claro, o sea, que trate de tener sus propias herramientas y no que lo esté controlando una droga.
Claro, que no lo esté bloqueando un químico. Entonces, si la medicación es muy buena para cuadros sumamente graves, donde el paciente no puede salir ni siquiera desde su casa.
Claro.
Bueno, como te decía entonces, ya te hablé de la psicoeducación.
Sí.
Después lo que hacemos es reestructuración cognitiva.
Sí.
Donde, ¿te acordás?
Lo que hice yo recién hace un rato de darte todos los hechos.
Claro. ¿Te acordás de Sócrates?
Tenía muchos rulitos y era de piedra.
De piedra.
Esa era la estatua.
Ese era el busto.
Claro.
Bueno, pero ¿te acordás del diálogo socrático? Eso es filosofía del secundario, ¿no? Bueno,
no.
Yo por ahí lo tengo más fresco porque lo vi en la universidad y nosotros viste que tenemos como una base también de filosofía.
Sí.
¿En qué se basa el diálogo socrático? Se basa en un diálogo entre dos personas
donde
se lo lleva hasta las últimas consecuencias ese diálogo. Bien, hasta que la otra persona ya no tiene argumentos para debatir y ahí es donde se da por finalizado.
Claro, o sea, trato de sacarte todas las excusas hasta que no me pueda meter ninguna excusa más.
Bueno, es una manera de ver cuál es la evidencia a favor, sí, y cuál es la evidencia en contra de que el paciente se exponga a ciertas situaciones temidas, ¿sí? Explicándole de una forma mucho más racional cuáles son las consecuencias reales que puede tener.
Claro.
¿Está bien?
Sí.
Entonces, ¿por qué te digo esto? Si el paciente me dice, bueno, pero a ver, cuando yo tengo un ataque de pánico, siento que tengo visión borrosa y entonces eso es un indicador de que voy a perder el control.
Sí.
¿No? Entonces, yo lo que le explico al paciente es que justamente el cerebro lo que está haciendo es dilatar las pupilas para que vos veas, tengas un campo visual mucho más grande.
Sí, te está preparando para el peligro en realidad.
Para que estés en el estado de alerta.
Claro.
Sí, esto es como un sistema de alerta que se activa al máximo, se lo lleva a la máxima potencia.
Sí.
Entonces, justamente tu corazón bombea más sangre. Por eso tenés taquicardia, porque está bombeando más sangre. Porque ¿a dónde está llevando la sangre? A
los sistemas de defensa.
Sí, a los miembros inferiores y a los miembros superiores.
Claro.
¿Sí? Recordá que te prepara para la lucha y para la huida.
Sí.
Entonces, como bombea más rápido y la está llevando a las extremidades,
sí,
no está llevando tanta sangre al cerebro. Cerebro.
Claro. Corro, pero no pienso.
Sí, al mismo tiempo hiperventilás. Entonces,
porque toda esa sangre necesita oxígeno.
Exactamente, necesitas oxigenar más la sangre.
Claro.
Al hiperventilar, lo que estás haciendo es no llevar tanto oxígeno al cerebro.
Sí.
Entonces, un poco la reestructuración cognitiva tiene que ver con esto, con lo que te estoy comentando.
Sí.
Bueno, la otra técnica que utilizamos es la exposición interoceptiva.
¿Me lo explicabas?
Bueno, tiene que ver justamente con preparar a la persona a entrenarla y desencadenar a propósito los síntomas, claro, del ataque de pánico, sí, en el, sí, consultorio.
Sí. O sea, de forma controlada.
Sí. Entonces, por ejemplo, le vamos a pedir que durante un minuto y medio, trote en el lugar, por ejemplo, para generar taquicardia. Entonces le vamos a decir que se tome las pulsaciones, le enseñamos a tomarse las pulsaciones antes de la técnica, después de la técnica. Y después a bajar esas pulsaciones,
sí,
a través de la respiración controlada.
Bien.
¿Sí? Nosotros utilizamos una técnica, hay varias en realidad, pero la de base es la respiración diafragmática controlada. Que eso ayuda un montón para poder controlar la respiración, evitar la hiperventilación,
sí,
y también para bajar
las pulsaciones.
Exactamente. Después tenemos un montón más, ¿sí?
¿Vamos a hacer una acá?
No, hoy no.
Ah,
si bueno, querés otro día hacemos.
Dale.
Sí, igual va a ser un poco difícil porque esto, digamos, se hace en el consultorio, digamos, por ahí. Si fuese un video,
sí, es más fácil.
Fuese más fácil que
algún día haremos podcast con video, hoy no.
Bueno, eso te lo dejo a vos, que es tu campo.
Sí, sí, sí. Postdata, no lo pidan muy rápido porque no sabemos hacerlo todavía.
Ok, si él no sabe, yo menos todavía. Bueno, y después tenemos la exposición en vivo y gradual.
Sí.
La exposición en vivo justamente tiene que ver con, le pedimos al paciente que haga una escala de ciertos miedos irracionales, sí, y lo vamos exponiendo
a esos miedos.
Sí. Muchas veces con pacientes que tienen agorafobia, por ejemplo,
sí,
los sacamos del consultorio y los llevamos al lugar,
mm,
y lo exponemos. Entonces, bueno, supongamos que vos en este momento estás teniendo un ataque de pánico. A ver, hiperventilé un poquito. Pero ahí me estás gritando.
Ah, perdón. No, eso parece otra cosa.
Bueno, supongan que esté hiperventilando. Lo que estaría haciendo... Ahí está mejor.
Bien. No sé si se escucha. Pero
está haciendo un intercambio gaseoso. ¿Sí? Se llama así porque lo que está haciendo justamente es muy rápido.
Sí.
Está inhalando y exhalando. Está haciendo respiraciones profundas.
Fueron 3 inhaladas y 3 exhaladas y ya estoy mareado.
Imagínense durante,
sí, tiempo, sí,
15, 20 minutos seguidos,
sí,
lo que puede llegar a producir.
Sí.
¿No? Entonces, sensación de mareo, ¿sí?, de ahogo, que es otro de los síntomas, de opresión en el pecho.
Igual que irónico, ¿no? Porque es como que vos estás respirando más, pero a su vez te falta más oxígeno.
Claro, sí, porque en realidad lo que estás haciendo justamente es...
estás sacando el oxígeno tan rápido que no llega a intercambiar el...
Sí, estás ventilando más de lo que tu cuerpo necesita en realidad.
Claro.
Lo normal. ¿Está bien? Entonces, ahí lo que estás haciendo es ventilar tus pulmones en un minuto. Seguramente, pero no sé, no las contamos en un minuto.
Claro.
Pero suponete que son más de 70 ventilaciones por minuto, es un montón.
Sí.
¿Está bien?
Sí, cuando la respiración normal, ¿cuántos son?
Y más o menos 20 ventilaciones por minuto. Pueden ser un poco más, menos.
Sí.
Bueno, entonces, supongamos que vos en este momento estás teniendo un ataque de pánico.
Sí.
Y me llamás por teléfono, ¿sí? Y yo estoy de vacaciones en Cancún.
Y vos... ¡qué envidia! Decís,
y vos decís, bueno, Leandro, estoy acá en mi casa, estoy teniendo un ataque de pánico y no sé qué hacer, no tengo mi medicación de rescate, no tengo nada.
Sí.
Bueno, ¿qué hacemos? ¿Cómo te ayudo?
Claro.
¿Sí? Entonces...
te tomás un vuelo.
No creo. A ver, soy muy abocado en mi profesión, pero tampoco la
puedo. Pero hay límites, sí.
Hay límites. Bueno, a ver, lo primero que te voy a decir es que no te vas a morir.
Bien.
¿Estamos?
Sí.
O sea, te voy a centrar en el aquí y ahora.
Igual, para, hagamos la mímica. Rin, rin.
Hola.
Psicólogo, creo que estoy teniendo un ataque de pánico.
Primero, ¿quién habla?
Ah, soy yo, Sebas.
Okay.
Creo que estoy teniendo un ataque de pánico.
Bueno, Sebastián, sabes que yo no estoy en el país.
Qué copado. No, bueno, perdón.
No creo que respondas así.
No, por eso. No, igual, creo que me voy a morir. Creo que me atacan los aliens.
Bueno.
No sé.
Bueno. Primero empezá a respirar normalmente, ¿sí? A inhalar por la nariz. No, así lo estás haciendo mal. Respiras por nariz. Lo estás largando muy rápido. Entonces vas a tratar de mantener el aire en tus pulmones. Empujar hacia abajo el diafragma, que es un músculo que tenemos entre el tórax y el abdomen. Lo vas a empujar y llevarlo hacia el abdomen. Entonces vas a poner una de las manos sobre tu abdomen y la vas a inflar como si fuese un globo.
Sí.
Bueno, una vez que no puedas contener más el aire, vas a liberar todo ese aire por la boca. Lento. ¿Sí? Bien, una vez que te vacíes, vas a repetir otra vez... lo mismo, vas a empujar hacia abajo, ¿sí? Bien, trata de guardar un poquito más el aire, no largarlo tan de golpe.
Bien.
A medida que lo hagas vas a ver cómo tus pulsaciones van descendiendo, ¿sí? Que te vas a sentir más calmo, más tranquilo.
Sí, en realidad incluso yo estando sin un estado de pánico en este momento,
sí.
Pero se nota... cómo relaja igual el estar respirando de forma...
porque estás poniendo tu atención en la respiración.
Claro.
Que no solemos hacerlo.
Claro.
¿Está bien? Y estamos sacando el foco de atención de los síntomas.
Bien.
Bueno, y otra cosa que te puedo pedir en este momento de pánico que estás teniendo es que busques 5 cosas que puedas ver de tu alrededor y nombrar en voz alta.
Micrófono. Silla. Puerta, lámpara, pared.
Muy bien. ¿Podrías buscar 4 cosas que puedas escuchar?
Escucho la computadora, un perro ladrando, bueno, vos hablando.
Uh-huh.
Me estoy rascando.
Ok, bien. Ahí tenés 4 cosas que puedas escuchar. Lo que estamos haciendo es recorrer todos los sentidos. 3 cosas que puedas tocar y sentir a través del tacto.
Yo, mi silla, el escritorio.
Bien, describime cómo es eso al tacto, cada una de las cosas.
Tengo piernas peluditas.
Uh-huh.
La silla de madera.
Sí.
Tiene algunas astillitas.
Sí.
Y el escritorio es como rugosito, pero... sensible.
Bien, ¿de qué color es?
Es blanco.
Bien. Bueno, y ahora te voy a pedir dos cosas que puedas oler y conectarte con el aroma. ¿Tenés algún perfume cerca?
Mira, estoy sintiendo olor a espiral de mosquitos.
Sí.
Y a comida.
Ok. Bueno, perfecto. Y por último te voy a pedir una cosa que puedas saborear.
Tengo el mate.
Ok. ¿A qué sabe el tu mate?
En este momento reguachento.
Ok, es amargo, es dulce.
Amargo, con mucho sabor, fuerte, a hierbas.
Ok, bueno.
Está relavado.
Bueno, ¿seguís pensando en el pánico?
No, la verdad que no.
Bueno, esa es una de las técnicas, ¿sí? Sí. De los cinco sentidos.
Es de, digamos, llevar la distracción, o sea, distraerte pensando en cosas. Y principalmente que tenés que buscar, porque por ejemplo en un momento era, bueno, ¿qué estoy escuchando? Bueno, o ¿qué estoy oliendo? O ¿qué puedo saborear en este momento? La visual tal vez es un poco más fácil, porque bueno, cinco cosas que estás viendo, bueno, relativamente fácil, pero tener que buscar los otros sentidos no es tan simple. Te distrae y te lleva a otro campo.
Sí. En realidad no tiene que ver tanto con la distracción, sino con poner la atención.
Ah.
Porque yo te estoy pidiendo que prestes atención.
Claro.
A cinco cosas. Claro. ¿Sí?
Ahora hay un montón de sonidos. Un alarma, una moto, una sirena.
Nos hubiese venido bien hace un ratito.
Hace 30 segundos hubieran pasado.
Bueno. Después hay una técnica que se llama de la cubeta de agua fría.
Sí.
Sí. Cuando tenemos ataques de pánico muy intensos y no estamos con la persona ahí en el momento, pero ponele, está en su casa la persona, sí, le podemos decir que llene un balde de agua fría,
sí.
¿Sí? Donde pueda sumergir la cabeza o la cara.
Sí.
Puede ser la bacha del baño, por ejemplo.
Sí.
Y que le ponga agua fría y que le ponga, si puede, cubitos de hielo.
Claro.
Lo que esté, cuanto más fría esté, mejor. Lo que hacemos con esto es bajar no solamente la temperatura de la cabeza,
sí,
sino que estemos haciendo es decirle a nuestro cerebro y a nuestro sistema parasimpático que todo ese cortisol que está liberado en el cuerpo vuelva a donde tiene que estar.
Sí.
¿Okay? Es como que le producimos un shock. ¿Sí? Con el agua fría, al descender la temperatura, durante 10 a 20 segundos más o menos, es justamente reacomodar esta desorganización que está
viendo.
Es
como que reseteas el cerebro con el frío.
Totalmente. Dos técnicas, sí, hay un montón más.
Sí.
Muchísimas, pero esto creo que por ahí le puede llegar a servir a la gente como técnica así de emergencia, por lo menos la de la cubeta con agua fría.
Sí. Igual también hay que tener en cuenta porque uno cuando está en ese momento tampoco piensa demasiado, ¿no? Es como que justamente como tenés todos los sentidos tan en alerta,
sí,
vos no estás diciendo, ah, bueno, me voy a poner un balde de agua fría y voy a meter la cabeza. ¿Cómo uno dentro de este ataque puede llegar a decir, me concentro en esto? Porque cuando es guiado es mucho más fácil. Pero, por ejemplo, yo estoy solo, no tengo teléfono, no te puedo llamar. ¿Cómo puedo llegar a, digamos, cómo puedo empezar a tomar el suficiente impulso para hacer estas técnicas?
Por lo general los entrenamos a los pacientes en el consultorio y las pueden tener escritas,
claro,
ciertas técnicas.
Sí.
Lo que pasa es que muchas veces algunos pacientes tienen como ciertos objetos,
sí,
o conductas de lo que se llama reaseguro. Llevarse una botella de agua encima, ¿no? Llevarse el clonazepam por si las dudas,
sí,
por si me agarra un ataque de pánico.
Sí.
Otras personas llevan cualquier otra cosa, no sé, una Coca-Cola, no sé si se puede decir marcas.
Ya la dijiste.
Bueno, después le decimos a Coca-Cola que nos pague.
Exactamente.
Como
Prime la semana pasada.
Después, regalías.
Claro.
Bueno, entonces, lo que tenemos que tratar de hacer justamente es que no tenga estas conductas de reaseguro, que las vaya abandonando de a poco.
Claro.
¿Está bien?
Sí.
Pero sí, lo que puedo hacer al principio es tener una guía escrita que no está mal.
Bien.
¿Estamos?
Sí.
O pedirle a alguien que te ayude. Decirle, hablar, si tenés, no sé, pareja, qué sé yo. Si vivís con alguien, decirle, che, mira, me está pasando esto, sufro ataques de pánico. Como hace poco una paciente me decía, bueno, yo necesito decirle a mi pareja lo que me está pasando para que justamente cuando pase, me ayude a salir de la crisis.
Sí, también que esté preparado. A ver, me parece que dentro de una pareja es básico el hecho de que sepa lo que te está pasando o lo que te puede llegar a pasar, también para entender, porque a veces son síntomas que vienen sin ningún tipo de... A ver, a uno que le pasa tiene cierto ¿cómo se llama?
¿Experiencia?
No, cuando...
¿Miedo?
No. Cuando lo que hace que te...
Ah, empatía.
No.
No sé qué me querés decir.
Bueno, después en otro día hablamos de demencia, gente. Se me fue la palabra.
Bueno, algo que genere...
Exactamente.
Sí, o sea, desencadenante.
Como... Eso. Así.
Ok.
Dios mío. Era fácil, pero bueno. un detonante. Detonante es la palabra. O sea, uno, como sufre ataques de pánico, tiene detonantes que tal vez para el otro no lo son. O incluso esos detonantes son tan leves que tal vez brota el ataque de pánico y la otra persona no sabe qué te está pasando.
Sí, por eso es muy importante que el paciente haga la tarea, ¿sí? Y que haga el autorregistro para saber cuáles son esos pensamientos distorsionados que hacen que desencadenen el ataque de pánico. Para poder corregir, ¿sí? Cómo respondemos a ciertos pensamientos y a ciertas conductas. Bueno, eso es todo por hoy.
Bien.
Espero que la info les haya servido. Sé que hay mucha gente que padece de ataques de pánico. Me parece que puede sumar un montón.
Bueno,
¿qué querés que diga? ¿Redes sociales?
Eso.
Bien.
Yo estoy mal hoy,
Sí, estás como muy trabado. @leak.leandro.basana es mi Instagram.
Yo soy Sebastián Gaming y nos estamos viendo en el próximo episodio de Psicología en Pantuflas. Nos vemos.